temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy es martes, como cada martes tenemos nuestra habitual tertulia y por supuesto que hablaremos del partido de ayer, hablaremos del tema de las banderas del día de ayer, de muchas cosas vamos a analizar en esta tertulia de Tiempo de Español, donde nos acompañará Vicent Soque, también Arnau Baqué, que está por aquí, y Ángel Sánchez Bergadá, que los tenía cercanos en el estudio, pero de momento han desaparecido, así que ahora supongo que vendrán de algún sitio, y si vamos cerrando la puerta, porque no la cierre del todo Arnau, porque vendrá Ángel, que estaba de business en algún momento. Bueno, a ver, como hoy acabamos a las 8:15, porque hay especial Champions, recuerden que mañana no hay programa, mañana no tenemos programa y nos encontraremos el jueves. Opinión sobre el partido de ayer y sobre el tema Pau. Lo digo porque hoy nuestro compañero de Sportscope ha adelantado Kike Iglesias que ha habido una segunda toma de contacto entre los representantes de Pau, el entorno, el club. Miren, yo les voy a ser muy claro. Pau no va a renovar. Y si renueva Pau, Diego López no sigue. Así de claro y así de sencillo. Y les voy a explicar por qué. Es un tema económico, puramente económico. No quiero hablar aquí de egos, que si juega él, juego yo, lo digo por todo el tema de las declaraciones de Diego López el otro día. Diego López es el jugador que más cobra en la plantilla. Estamos hablando de una cantidad de 5 millones. Siempre hablo de bruto, ¿eh? Porque el club tiene que pagar también Hacienda, como todo hijo de vecino. Aunque luego te investiguen, etcétera, etcétera. No, risa las mínimas. Lo digo en plan de broma porque yo soy uno de los investigados. Bueno, ahora se ha parado todo de momento. Espero que no me escuche nadie. Se ha parado todo. No les contaré mis penas tampoco. Por lo tanto, el jugador que más cobra de la plantilla es Diego López. El que menos cobra en estos momentos es Pau. Porque viene de un contrato de la época de Abraham, Lanzarotes, etcétera, etcétera. Claro, Pau queda libre. Pau está haciendo un temporadón tremendo. Posiblemente junto... Alguno me dirá, hombre, estás un poco loco. Creo que junto a Ter Stegen y Oblak es el tercer mejor portero en estos momentos de la liga. Por lo que está demostrando. Claro, al acabar contrato, el jugador puede elegir dónde, cuándo quiere irse. Bueno, cuando no. Quiero decir es que él decidirá dónde se va y dónde va a cobrar más o va a cobrar menos. Eso es una decisión del jugador y supongo que de su representante y del entorno, que es su familia. El Español no sé hasta dónde podría llegar. En estos momentos, el tema económico del club está parado. En stand-by. Ni se va a vender en bolsa ni nada por el estilo. Lo del tema de la bolsa no es cierto. No es cierto. Sí que es verdad que el presidente está preocupado porque no hay, digamos, un beneficio como él esperaba. Él pensaba o tenía hechas unas cuentas y no le están saliendo como él quería después de la inversión que él hizo. Como está todo el tema también de China, que no se puede sacar el dinero, aunque eso es habría que estudiarlo un poquito también, porque no todo es real. Él necesita, si quiere que el club aumente a nivel deportivo, necesita dos cosas. Uno, o vender un jugador. Y dos, si no se vende un jugador, pero cuando hablamos de un jugador, hablamos de una venta importante. Y el segundo punto es muy sencillo, es que alguien traiga un capital. ¿De qué manera se puede tener más capital? Y eso lo hablamos con Vicent Sauqué, también lo hablamos con Rombus, con Robert Borràs y con Soli. Es que un grupo inversor sea capaz de comprarle un tanto por ciento del capital social al presidente. Porque él, repito, no va a poner el 49% del capital social del español en la bolsa china. No lo va a hacer. Porque yo creo que en el fondo perdería dinero. Porque el español en estos momentos no es un club que se pueda considerar que va al alza, sino que estamos estancados. Sí que se habló y se ha hablado en los últimos meses, y es una de las opciones que se planteó por parte del Real Club Deportivo Español. Pero no se va a hacer. Hasta que no venga el presidente en el mes de diciembre para el tema de la Junta General de Accionistas, no sabremos cuál es la decisión de Chen Yanshen. No lo sabemos. Todos son rumores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tenemos la masa salarial totalmente cerrada, porque no podemos ampliarla como mínimo hasta el 30 de junio, a no ser, o hasta a partir del 1 de julio, pero hasta el 30 de junio, a no ser de que se venda algo en el mercado de invierno, es imposible ofrecerle a Pau una cantidad importante. Es imposible. Porque antes de Pau está la renovación de Gerard. Y la de renovación de Gerard, de momento, está todo parado. Y estamos hablando de que lo de Gerard fue en el mes de agosto. Ha pasado septiembre, ha pasado octubre, y estamos igual. Si a Pau le ofrecemos una cantidad importante de dinero, que pueden ser colocarse en un tramo alto de la masa salarial del equipo, estamos hablando de 2 millones y pico. 2 millones y pico es lo que cobra, por ejemplo, Hernán Pérez. Alguno cobra 3. El club, este, el nuestro, no puede tener a 2 porteros cobrando entre los 2, 8 millones y pico de masa salarial, que representaría el 15% del total. Es decir, en 2 jugadores tú no te puedes gastar el 15% de la masa salarial. Por lo tanto, es muy difícil que los 2 estén. Si renueva Pau, Diego López se va. Y se tiene que ir por 2 motivos. 1, porque el club económicamente no puede sustentarlo. Y 2, porque Diego López dice, si me quedo no juego. Y al club tampoco le interesa que Diego López se quede si no va a jugar. Estamos hablando de un portero que tiene 37 años, que a lo mejor decide seguir su carrera deportiva en cualquier otro club, cobrando menos porque nadie le va a pagar lo que le paga el español, porque estamos pagando el último año de la ficha, del Milan, etcétera, etcétera. Y yo lo veo perfecto. Ahora, el club tiene un problemón grave con este tema. En el tema económico es un problema muy, muy grave. Porque además este año hay aumento de salario de muchos jugadores. Al margen de la renovación de Gerard. Porque la gente que se va, teóricamente, acaban contrato, Pape Diop, que no es una ficha muy elevada comparado con lo que hay ahora, importante pero no tan elevada, se va Sergio Sánchez, que no creo que siga, estaba cedido, y Sergio García no creo que siga. Al margen de del tema Pau. ¿Qué hacemos? Es una pregunta complicada. Las negociaciones las lleva directamente Óscar Perarnau. Las negociaciones con el representante de Pau y con, supongo que con Pau, con la familia, etcétera, etcétera. Yo sigo pensando lo mismo. Si el jugador tiene la intención de verdad de quedarse, lo que tiene que hacer su representante es decir, miren, mi jugador o mi representado quiere cobrar esto. Quiere un contrato de 4 años y quiere, pues, primer año 2,5, el segundo 3, el tercero 3,5 y el cuarto 4 años. Que yo puedo entender que Pau lo pida, porque si Pau se va a cualquier otro equipo, se va a ir con una prima de fichaje que le van a pagar porque va gratis. Y si se va a Inglaterra, por ejemplo, al Tottenham, va a cobrar como mínimo, si aquí puede cobrar 3, ahí puede cobrar 5. Porque se lo pueden pagar. Porque ahí se lo pueden pagar. ¿Qué hacemos? Es una pregunta que le quiero hacer a los tertulianos. Empezaremos con el tema Pau y también, por supuesto, con el partido de ayer. Partido de ayer. Ganamos 1-0, cierto. No fue un mal partido, pero sigo pensando que este equipo puede jugar mejor. Defensivamente, creo que somos de los mejores equipos. Pero de medio campo hacia adelante, yo creo que estamos cometiendo el mismo error que cometimos el año pasado con Quique. Estamos desquiciando a Darder. Darder no puede ser el jugador que vaya a presionar al portero. Portero contrario. Porque luego tiene que volver y vuelve al centro del campo. Pero si vuelve al centro del campo ya no es el jugador que tiene que sacar el balón. Porque está sacando el balón, en muchos casos, Javi Fuego. Y Javi Fuego no es Darder. Por lo tanto, si el balón va hacia Javi Fuego y Darder está aún presionando, ¿quién es el que da el pase? ¿A qué jugamos? Pues fácil, pelotazo. Pelotazo de Hermoso, que lo hace muy bien, de vez en cuando David, pero no hacemos nada más. Y creo que este equipo, como se vio el día del Depor o el día del Celta, cuando tienes un jugador en el centro como Darder, que no tiene que ir a presionar, el equipo juega mejor, el equipo toca, el equipo genera ocasiones de gol. O el día del Levante. ¿Cuántas ocasiones generó el Español con Darder jugando de esta manera el día de la Real Sociedad? Una. Y fue gol. ¿Cuántas generó ayer? A balón parado, un centro de Darder, que era córner, el cabezazo de Gerard Moreno, que paró a Dani, y luego creo que hubo penalti sobre David López. Y luego un poco al final del partido, cuando ya el Betis se va hacia adelante. Pero yéndose el Betis hacia adelante, Darder ya no estaba, porque lo cambian. Que yo no entiendo el cambio de Darder, cuando Leo Batistao desde el minuto 30 de la primera parte ya no se aguanta. Y me cuesta creer que por mucha presión que un jugador pueda hacer, aguante 30 minutos. Ya no se confía en Hernán, está claro, porque si no, lo lógico es que hubiera salido Hernán Pérez. Estamos, de verdad, creo que la situación del equipo es de un equipo que compite, pero que puede hacer más. Y está maniatado por el sistema de juego. Y de esta manera no vamos a crecer mucho más. Nos vamos a quedar en la posición que quiere el club, que quiere el entrenador, que es noveno, décimo, octavo, undécimo, mitad de la tabla, que es el objetivo del club. Porque el propio entrenador, en una entrevista en Costa Rica, o una emisora en Costa Rica, en un periódico, dijo top 10. ¿Cómo estamos en el tema del límite salarial? Creo que somos los novenos o undécimos. Pues décimos. En el tema del presupuesto, lo mismo. No sé si en uno somos novenos, en otro lo tendría que mirar ahora, pero es igual. Entre 9 y 11, la mitad, 10. Y no nos vamos a mover de ahí. No nos vamos a mover de ahí. El partido del sábado ante el Alavés es un partido para decir, vamos a luchar por algo más. Un equipo que no ha ganado ni un partido en casa, que es el colista. ¿Tenemos que salir como un equipo mediocre en Vitoria? ¿O tenemos que ir a ganar y decir, oye, ya sé que vais a luchar, que os vais a poner, que nos vais a presionar, pero nosotros somos mejores que vosotros? No podemos perder la oportunidad de dar un salto. Porque este equipo tiene mejores jugadores de lo que se está demostrando en el campo. Es una opinión personal. Por supuesto que alguno dirá, tenemos lo que tenemos, que no hay nada más, que... Miren, yo pensaba que teníamos fondo de armario, pero me he dado cuenta que tenemos fondo de armario en números, pero no jugadores. Y que Quique cuenta con 14, 15 como máximo, y el resto, poco más. Aquí lo dejo, porque hoy acabamos el cuarto, Ángel se tiene que ir también un poquito antes, las 7:16, en directo, sintonía Tiempo de Español, hasta las 8:15, tertulia, como siempre, gentileza de Cafés Novell. Ahora hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats.
7:18, con Estrella damos la cerveza al Mediterráneo, nos tomamos una estrella a la salud de los tertulianos, y porque mañana es fiesta, así que mañana, bueno, para algunos sí que es fiesta, para otros a lo mejor no, pero yo mañana no tengo programa, haré fiesta y de vez en cuando me la merezco también, y también por supuesto nos vamos a tomar una estrella a la salud del golazo ayer de Gerard Moreno. Y del intento del no banderas, aunque alguno se lo comió un poco y no cumplió lo que se tenía que hacer, y que hablaremos también con Arnau aquí de este tema, en el estadio de Cornellà-Prat. Y también otra estrella, porque por fin vamos a jugar un domingo a las 4:15, el domingo 19 de noviembre, Real Club Deportivo Español, Valencia. Gran partido. Ahí estaremos con Estrella Damm buscando el jugador estrella y el momento estrella. Empezamos la tertulia, como siempre, con Cafés Novell. Señor Sauqué, ¿cómo tenemos los biorritmos hoy?
Tan bajos.
¿Bajos? Uy, ya lo he visto ahí un poco... Pero de política no hablamos.
Mejor.
¿Qué quieres?
Una estrella, otra.
No, hombre, no, estamos con Cafés Novell ahora.
Ah, bueno.
Un café, un Novell, ¿te vas a tomar un Novell o no?
No.
¿O una infusión? Sí. Una infusión de Cafés Novell también. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Los biorritmos cómo están los tuyos?
Después de una victoria siempre están altos.
¿Sí?
Sí, estoy bien. Sí. Tema político, eso no me interesa.
Tema apocalíptico,
cada,
nada.
Cada vez me interesa menos.
Bueno, no, pues... No.
Bien,
¿qué
después
quieres?
De una victoria... Un café intenso.
Intenso.
Intenso de Novell, que es muy bueno, sí. Vale, sí, pues, sí.
Ya sabes que si vas a cualquier bar, cafetería, restaurante, no pidas un café, pide un Novell. Y ya está, directamente, un Novell. Arnau, ¿y tú qué tal?
Bien. Buenas tardes, Javier. Voy bien de biorritmos.
¿Sí?
Sí. Yo un descafeinadito, ¿eh?
Sí, pues. Pues ahí estamos. Una infusión Novell, un...
Café intenso.
Intenso Novell, sí. Y un descafeinado Novell. Ya saben que Café Novell, café solidario, preocupado por el medio ambiente, patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Y les recuerdo que tienen también las cápsulas bio de Cafés Novell, que son, además, adaptables a las Nespresso, por si alguno tiene dudas. Empezamos por el tema Pau. No, sobre todo lo que he comentado al principio. Pau, Diego López, ¿cómo visualizáis todo este tema?
Yo creo que lo llevamos hablando de hace bastante tiempo, no es de ahora. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo más o menos, tiene la idea clara de lo que puede pasar. Ya hablamos a inicio de temporada de que Pau, lo más normal es que cuando acabe temporada se vaya. Está jugando bien, está jugando bien. No lo puedes sacar, no lo puedes sacar, pero llegará un momento que lo tendrás que cambiar. Llegará un momento que tendrás que jugar Diego López.
Ya, pero yo, el planteamiento que he hecho ahora no es este. Es decir, yo es, creo que no va a seguir.
Tú crees, tú dices, Arnau, que el club puede pagar 8 kilos.
Un momento. Tú, Arnau.
Manifesté también hace la última vez que viene que creo que no va a seguir.
Vale. Por lo tanto, si ahora se produce. No, no, es que no me acordaba que Arnau se lo había preguntado a él. Los dos no pueden estar. ¿Estamos de acuerdo?
Los dos no quieren estar juntos.
No, no, pero ya no hablo solo del tema personal, bueno, sino del tema económico.
Si yo no hablo del tema personal, hablo del tema deportivo.
Bueno, es igual, tema deportivo
si
me
no
refiero tema,
estar, si no está el otro.
Deportivo personal.
No que haya nada personal.
No. Me refiero en el tema deportivo. Correcto. Pero luego está el tema económico, que ahí creo que es el problema más grave de todo. Es decir,
pero a uno de ellos el tema económico le importa menos que al otro ahora mismo, ¿eh? Yo creo que a Diego López le importará menos el tema
pero,
económico
sí, es igual.
Que a Pau López.
Pues, hablo a nivel de club.
Bueno, pues que a nivel de club ellos se quedarán o no se quedarán.
No,
el club no va a pagar 8 millones
pues
por los
dos. Pues
lo que
te estoy diciendo, que entonces, si no va a pagar 8 millones, aquí tenemos un problema. Que no puede renovar a Pau y Diego López siga.
Uno de los dos, año que viene no está. Y quien tiene más números de no estar es Pau.
En estos momentos.
En estos momentos.
Según esta teoría.
Claro. Es que yo creo que, si tú mismo decías, si viene un equipo de Inglaterra, le va a pagar el doble que le podemos pagar nosotros. Pues ya está todo
pues
hecho.
Entonces, ¿por qué vamos a negociar?
Porque somos así. Siempre vamos tarde.
Ángel.
Complicado. Yo creo que a día de hoy, Diego López sigue siendo mejor portero que Paul López. Yo creo que Diego es superior. Pero no se le puede quitar. Está haciendo realmente unos partidos extraordinarios. Yo creo que en este momento, como bien has dicho al principio, es un tema puramente económico a nivel de club. El club no puede pagar tener un portero con 4 millones, sea uno o sea el otro, si es que renovara a Pau, en el banquillo simplemente pues para jugar los partidos de Copa. Creo que Pau en este caso está, o el español, no Pau, el español está sufriendo en este momento pues una política de fichas muy altas, ya no solamente la de Diego López, que en este caso coincide que es la misma demarcación, pero decías antes Hernán y hay otros muchos graneros, y tenemos muchísimo dinero en el banquillo, tenemos muchísimo dinero que no se utiliza, muchísimo dinero que era absolutamente prescindible, y si te pusieras a hacer números nos asustarían todos un poquito si contamos lo que cobra Granero, lo que cobra pues Álvaro Vázquez, o lo que cobran pues otros que no juegan ni van a jugar, porque cuando juegan no aprovechan las oportunidades. Hernán Pérez, por ejemplo, añadido al que no juega, pues porque delante ahora tiene a uno que está en plena forma, que es Pau López, y el que no juega es Diego, y es el que más cobra. Claro, pues esto es un problema económico verdaderamente importante, de muy difícil solución, de muy difícil solución.
Tú fíjate, perdona Ángel, en el banquillo, y sin ir convocados a algunos, Diego López, Álvaro Vázquez, Hernán Pérez, Granero, Hinaldo.
11 millones de euros.
Hinaldo, que se me olvidaba.
10 y pico, 11 millones
claro,
de euros.
Estamos hablando de, si la masa salarial son 60, tú es que, no, a mí me salen más, 5 y pico, uh-huh. Hernán 2 y pico, estamos hablando ya son 7, 8...
Uno y algo, sí.
Sí, Granero es más, porque a Granero estás pagando
los
también
tres.
La ficha del último año de San Sebastián. Y luego Naldo, es decir, estamos hablando, yo diría que sí, entre 10, 12 millones, ¿eh?
Claro, y esto es absolutamente...
¿Y cuántos años los tienes?
No, claro, a... Fíjate, Naldo 3, Granero 3, a Álvaro le quedan 2, a Hernán Pérez creo que le quedan 3, y a Diego López... Sin contar este, le quedan 3.
Añádele a eso...
Ahí tienes el problema.
En fin...
Hostia, que es un problemón, claro.
Añádele...
Terrible.
Añádele el tema de... Para acabar, el tema de Gerard, que evidentemente es un titularísimo, pero que hay que renovarlo.
Claro,
hay que mejorarle, porque
claro.
Así se pactó con él y así se acordó con él con para... Bueno, pues para...
Cuando vino el Villarreal.
Compensarle el no al Villarreal, ¿no? Entonces... tenemos un problema, pero un problema muy grande, pero todos estos números que acabas de decir son estas fichas son inasumibles para tener el banquillo. Inasumibles, entiendo que para la mayoría de los clubes de primera división, y absolutamente inasumibles para el español.
Hay que ver lo que cobran los que están jugando para poder compararlo.
Sí, bueno, pero los que claro, pero los que cobran pues... también añaden pues a una masa salarial que al final nos salimos y da para lo que da y estamos pues siempre en el límite de arriba con las bueno pues con lo que eso conlleva.
El problema entonces, es que el español ha querido tener unos jugadores de nivel y
bueno, es que es la única manera. Sí, pero es que Mr. Chen
si
antes decía
jugar...
Javier que no le empiezan a salir los números. Si quieres que te salgan los números, tienes que contar con el dinero que te da Europa y para que te dé el Europa dinero, tienes que entrar en UEFA. Y para entrar en UEFA, tienes que tener buenos jugadores. Pues es está, complicado.
Pues un pez que se muere la cola.
Claro, es complicado. Vamos a ver a qué jugamos, o si seguimos jugando a lo que salga, o si realmente nos marcamos el objetivo de Europa sin ningún tipo de problema, porque es la única solución que tiene este equipo, meterse en Europa y cobrar.
Bueno, de los 11, perdona, ya que preguntaba Vicente, de los 11 que son titulares ayer, el que menos cobra es Pau.
Está claro.
Luego hay una clase media donde está
Hermoso.
Aarón, no, Hermoso posiblemente sea el segundo que menos cobra.
Sí, por eso.
Una clase media donde está Aarón y ninguno más, no, porque no. Ya el resto, estamos hablando de que Víctor Sánchez posiblemente no esté en el top, pero está
se le mejoró.
Claro, pero está, fíjate, Darder,
Javi Fuego,
Leo Batistao,
mejoró.
Jurado, que se le mejoró, Piatti y Gerard Moreno, que está por debajo de todos estos.
Y por mejorar.
Sencillo, mira, te lo puedo decir casi de memoria. Víctor ganando más de uno. David, si no recuerdo mal, son dos y poco. Como bien comentas, Aarón y Hermoso.
Estamos hablando de dos y poco, son cuatro.
Sí,
Javi. Hermoso y Aarón.
Será un kilo, sí, será un kilo entre los dos.
Son cinco.
Javi Fuego son dos. Dardé serán mínimo dos.
Dos. Cinco, siete, nueve.
Piatti, que yo recuerde, creo que son cuatro brutos. Que yo mucho sepa, son dinero, cuatro, son cuatro la, brutos, la, que yo
800,
sepa. O rozando los cuatro brutos.
En el Valencia.
Sí, o rozando los cuatro brutos. Sí. Leo serán tres y pico, siempre hablo en brutos, ¿eh?
Sí, sí, siempre hablamos en brutos.
Exacto,
siempre.
Tres y pico y Jurado serán dos y algo. Y Gerard, uno y medio, sí. Por ahí. Y como bien comenta Ángel Sánchez, con la visión de que le tienes que doblar la ficha.
Claro.
Sí. Si quieres.
Bueno, aparte que hay otro agravante, que es que al arder.
Has de pagar
le un plazo. El primer plazo lo tienes que pagar.
Exacto.
Que son 8 millones y es de compra obligada. Por lo tanto, los 8 millones yo creo que se pagan en 3-4 años. Deben salir 2 y pico al año.
Tendrás que vender devaluando jugadores. Qué triste. A no ser que te vengan, a no ser que tengas la suerte de que vengan por Aarón.
Sí, que no es descartable. Pero
David
con lo que estáis diciendo, evidentemente el año que viene, a tu pregunta del principio, claro. Uno de los dos no va a estar, evidentemente. ¿Cuál de los dos? Bueno, pues igual hay sorpresas ahí.
Sí, los números.
Igual hay sorpresas ahí, pero los dos porteros no pueden seguir en el Español.
Hernán Pérez. Diego
López lo ha dejado clarísimo, además.
Por ejemplo, el tema Hernán.
De prensa.
El tema de Hernán es clarísimo. Es decir, Hernán, ¿a quién lo vas a vender?
Nadie.
Lo puedes vender, pero primero.
Pues las demás vender, lo que decía.
Es un caso Caicedo 2.
Ya, pero es que el problema de Hernán es la ficha. Claro, un equipo dice, bueno, yo podría pagar 5, pero no te puedo pagar 5, porque si te pago 5 no puedo asumir la ficha, por lo tanto te pago 2 y asumo la ficha.
Claro.
Nos pasó con el Getafe, ¿no? Un poco ese tema ya.
Claro.
El Getafe ya decía, bueno, claro, a mí no salen los números.
Sí. Claro, lo quería pedido.
Sí, pero ni podían ni asumir la ficha, ni siquiera.
Te daba 300.000 o 400.000 euros, claro, al final dices que es que... Claro.
Para eso lo pago yo.
Claro.
Sí, no, lógico. Es un problemón. Y tocando el tema Pau para finiquitarlo, está claro, Javier, al final son matemáticas. Ahora tienes 5 y poco entre los dos, y el año que viene, si quieres retenerlo, serán 7 y pico, 8.
8, claro.
Entonces, ¿de dónde quitas esos 2 millones y pico? Y además, no puedes, por política de club, entiendo yo, no puedes justificar una portería con 8 millones de euros en un equipo que no juega a Europa.
No,
que seguramente no juega a Europa.
No puedes tener dos superporteros.
No, el 15% de tu masa salarial no la puedes tener en dos porteros.
Y cuidado, no vuelva Roberto.
No, claro, es que además...
que gane no vuelva Roberto.
Es verdad que también es una ficha
importante. Bueno, él ha dicho que no quiere volver. Pero claro, tú imagínate, Málaga en segunda, él va a querer quedarse en el Málaga en segunda, sabiendo que el Málaga no le va a poder pagar. Él ya se bajó la ficha en Málaga, porque se la ha bajado. Pero a nosotros nos queda un año de amortización del jugador, ¿eh?
Si no se va a pagar, no se queda. Ningún jugador se va a...
No, pero él se baja la ficha para jugar en el Málaga. Sí, pero claro, en segunda ya no es lo mismo.
No hay mismos ingresos.
No, está complicado. Es que es un
como
tema...
siempre, al final es un encaje de bolillos.
Sí, porque si
y ahora cuando te han cortado el grifo, más todavía.
Ya, pero si estamos así, estamos siempre lo mismo. La culpa es nuestra. Es decir, nadie obliga a hacer lo que hemos hecho mal. Claro,
pero hay unos encargados de hacer eso.
No, por eso. Claro, la culpa no es mía, ni tuya, ni de Arnau, ni de Ángel. Pero
está el señor Perarnau, está el señor Lardín.
Bueno, y por encima de ellos,
pero encima de todo está...
Y quien negocia los contratos. Bueno, ya, pero también están los encargados de hacer el equipo, ¿eh?
Hay una muy mala gestión, sí, hombre. Pero tú me puedes pedir a mí la luna y decir, no llego, no te la doy.
Ya ha pasado.
No puedo.
Hombre, la luna sí que te la pidieron.
Una...
En verano te pidieron la luna y tú le dijiste, sí, la luna.
La luna se llamaba Ever Vanega.
Y cuando iba el cohete hacia arriba te dicen, ¡Ostras, que nos hemos quedado sin
Houston! Tenemos un problema.
Vamos a la derecha. Y luego viene Pernod y dice, no, a la derecha no. Tenemos que volver.
Hubo una luna que se llamaba Ever Banega con el que se fue a Italia a negociar.
No.
Le dijeron,
no, Arnau, que está la historia.
¿Dónde vas?
Además, una cosa, Javier. Este tipo de fichas en un club como el nuestro son fichas que si te las gastas tienes que asegurar participación europea.
No, claro.
Eso, si no, no tiene viabilidad.
Si fichas a este nivel de precios, es a tiro fijo.
Claro.
Es a tiro fijo.
¿Y por qué no nos planteamos decir, vamos a luchar por Europa?
Tiro fijo, claro. Vas a jugadores de 30 años. O sea, de jugadores. Vas a tiro fijo, vas a rendimiento inmediato.
Fijaros una cosa, ya entro del tema, que sí que es cierto que el mercado de fútbol ha sufrido una pequeña inflación desde hace 2 años, vale. Pero es que nosotros hemos competido para estar el 10, el 11, que más o menos es por donde posiblemente andaremos año, con la mitad del presupuesto y con jugadores ganando, con solo 4 jugadores ganando más de 1 millón de euros brutos. Y al final, para ese viaje no hacen falta tantas alforjas, creo yo. Para quedar octavo, noveno, y no competir objetivamente por Europa, porque tampoco competimos en ningún momento aquello apurando para Europa, no hace falta gastarte 5 millones.
Si tú me dices, el objetivo es meterte en Europa,
vale, sí.
Lo puedo entender, pero vamos a luchar por Europa. Pero claro, con esa condescendencia de el décimo, porque es que como ahora el presidente no ha puesto más dinero porque no sé qué...
Siempre hay un pero.
Claro, es que siempre tenemos peros.
Que si proyecto 3 años, que si el segundo,
yo,
primero...
Yo creo que en este caso,
es cada año.
Lo de Europa ya no es una cuestión de ambición o no ambición, es una cuestión de viabilidad del
club. Claro,
o sea,
sí.
Es que si no,
tú
no
tienes tres opciones para absurdo, aumentar más el salarial, que es vender jugadores, ir a Europa o hacer traer un number right de aquellos que digas, ¡buah! Si no... ¿No tienes otra opción?
Pues ahora mismo vender jugadores.
¿No hay más? ¿Es que no hay más? Entonces, ¿para qué llevarte toda esta historia si luego resulta que el objetivo es quedar entre los 10 primeros?
Pero cuando empiezas el primer año, fichas a ciertos jugadores con unas expectativas de año siguiente de mejorarles contrato, esperando tener un retorno. Ese retorno no llega de ninguna manera y tú te has comprometido a pagar unas fichas más elevadas
al año siguiente, sí, claro.
Sí, sí. El fútbol no hay un sistema matemático, un sistema como el de la ruleta, la ruleta de la suerte, ¿no? Pero sí es cierto que yo con este dinero nunca me lo hubiera gastado de esta manera. O al menos creo que un perfil de equipo como el español, que quería ir a Europa y quería apostar, tenía que haber apostado por jugadores más jóvenes, y por jugadores de menos coste económico, claro, y con vistas a vender, como hizo en su día con Maxi Rodríguez, podemos poner los 1000 nombres que hizo el español en los 90.
Totalmente de acuerdo, pero,
pero es
que incluso jugadores de gran calidad, pero de menor edad, porque si no había previsión de seguir metiendo dinero, sabías que todo pasaba por la venta del jugador.
Claro.
No puedes fichar a De Michelis, no puedes fichar a jugadores de 30 años, pensando, ni a Jurado, no, ni a
granero,
Iván Fuego, ni a Javi Fuego, perdón.
Pero si tú quieres, granero, si tú traes eso, tiene que ser rendimiento ya.
Rendimiento inmediato.
Y decir, oye, vamos a Europa, por Europa.
Rendimiento inmediato y que rindan, que sigan rindiendo el segundo y el tercer año, porque es que si no, no vas a poder cobrar.
Ángel, por
no
ejemplo, Javi Fuego, que es un buen jugador,
es un jugador que juega bien, pero
dices, es un jugador que le has
quitado. Pero ahora es invendible.
No, correcto, le has quitado al Valencia, o sea, porque le has hecho una oferta que el Valencia no te la puede igualar, imagínate, ¿eh?
Claro.
Le has hecho una oferta que el Valencia ha dicho, pues señores, yo me quito, porque era un jugador bien visto en Valencia,
el año pasado. El año pasado. Seguramente la hubiera igualado.
Correcto, pero el año pasado el Valencia cogió y dijo, bueno, un jugador...
No, el español va a Javi Fuego y le dice, te vamos a pagar tanto. El jugador le dice al Valencia, mira, tengo esta oferta, pues adiós.
Claro.
Yo me ahorro tu ficha de lo que te queda, y el español asume la ficha del jugador.
Valencia le ofrecía un año de renovación y el español le dio 3.
Claro.
Le cubría el primero, la renovación de Valencia y otro más.
Pero ahora mismo Javi Fuego es...
Adiós, Ángel.
Bye bye, my friend.
Adiós, Ángel.
Desconvocado.
Baja de última hora.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, es imposible entonces.
Sí, sí, para mí es imposible. Sí, sí.
Claro, tú no puedes decir, no, pues vamos a luchar por el décimo puesto. Con esto no puedes luchar por el décimo puesto.
Pero es que sí.
Tienes que hacer algo más. Tienes que intentar mentalizar a los jugadores, al cuerpo técnico, de que hay que luchar por algo más. Porque es que si no...
Si quieres mantener una ilusión, no digo un proyecto, porque para mí el fútbol es año a año, has de conseguir eso. Has de conseguir Europa de alguna manera, la manera que sea, has de conseguir o intentarlo. Porque esos jugadores, y muchos, van a tener que cobrar más el año que viene. No vas a llegar, y tienes que el tema de la red, tienes el tema de Gerard Moreno, tienes temas que son de obligado cumplimiento, o alguien que dice, o sea, es muy complicado, pero se empezó con un proyecto que se ha visto parado, y eso pues condiciona. Claro, tú haces unos fichajes pensando en un proyecto, ese proyecto no va más por las circunstancias que sean, pero tú has hecho los fichajes y te has comprometido a unos pagos. ¿Cómo lo solucionas? Y la mayoría de jugadores que fichamos con fichas altas, Muchos han venido a última hora también, ¿eh? Tanto este año como el año pasado. Lo cual demuestra una falta de... Una falta, y ahí sí que es una falta de los directores deportivos que tenemos, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no me estás escuchando, sino...
No te estoy escuchando, pero ¿por qué es una falta de los directores
deportivos?
Porque
muchos jugadores han llegado, de los que cobran dinero, han llegado en los últimos momentos.
Ya,
de...
pero a lo mejor han llegado porque el que tenía que llegar no llega porque no hay dinero para pagarle.
Álvaro
porque
Vázquez,
antes de...
¿Naldo?
Uf, no, del Naldo, tema Álvaro vamos...
¿Naldo?
A ver, Naldo viene porque no hay ningún otro central en aquel momento, porque estábamos con Hermoso, David López estaba medio tocado, estaba jugando Diop de central... Y viene porque Quique presiona para que venga alguien.
¿Y pagas 2,5 millones por un central?
Es un problema que tiene el club por haber aceptado eso,
bueno,
claro.
Pues lo que estoy poniendo, que vienen fichajes de última hora caros. Para mí, caros.
Claro, el entrenador te pone entre la espada y la pared. Oye, o me traes un central, o estoy triste, como dijo él, no me siento feliz. Mm-hmm. Pues venga, va, 2,5 millones, va. ¿Y para qué? Para que luego no va ni convocado en muchos partidos. Y eso que no estuvo mal el día del Tenerife, y ayer fue convocado. Pero está jugando Hermoso, un chaval que te ha costado 300.000 euros, que compartes el 50% de una posible venta con el Real Madrid y que te está saliendo de maravilla.
Y que cuando acaba el partido de ayer, cuando acabas un gesto de decir, sí, hemos ganado.
No, que a mí me parece que...
Está comprometido total.
Que Hermoso, lo que es de Hermoso, y Alardín... Lo que es de Lardín, que lo trae Lardín.
Un acierto total.
Sí, señor.
Como porque... todos los auditores tienen aciertos y desaciertos.
Pero, oye, de la misma manera acierto, que criticamos a veces un error, a Lardín hay que felicitarle por el tema Hermoso, que Quique no le daba lo mismo, porque Quique pensaba que se iba a quedar Diego Reyes, y por lo tanto ya tengo Diego Reyes, David López, tengo a Duarte, y si viene Hermoso... Pues de maravilla.
Pues que esa es su faena, ¿eh?
Y se hablaba de cederlo el último día, ¿eh?
Sí, sí.
Se hablaba de cederlo el último
porque
día.
Porque no le gustó el día del Hamburgo y el día del Nápoles, pero no fue culpa de él, es que jugó con Diop.
Y el último día, si venía alguien, lo cedía. Sí, o sea, que imagínate.
Eso es trabajo del director deportivo. Los directores deportivos buenos son los que encuentran jugadores.
Tú imagínate que conseguimos
venderlos.
Que vendemos a Hermoso por 10 millones. Tú imagínate.
Bueno, operación top.
Claro.
5 bueno. para el Madrid, 5 para nosotros. Un chaval que nos ha costado 300
millones. Pero fijaros, un chico de 22 años, un chico que cuesta poco, un chico que gana poco. Uh-huh. De lo que es la masa salarial del español, ¿eh? Esas son las operaciones que tiene que hacer.
Claro.
Si te equivocas en una operación como Hermoso, no pasa nada.
No pasa nada.
Sí, es un riesgo.
Tú te puedes gastar un dinero por Darder.
Sí, claro, exacto.
Porque tiene 22 años o 23 y lo puedes volver a vender.
Correcto.
O por Leo Batistao, pero hay jugadores que. Es que Granero ya no lo saca.
No,
mira, lo hablábamos hace un mes y pico, dos meses.
No sé,
de Michelis, ¿qué hace? En el Málaga. Tema técnico por allí.
Rato.
Salva Sevilla. En el Mallorca. Segunda B. Reyes, en China. Es decir, somos un hogar para los jubilados.
Sí, correcto. Sí.
Correcto.
¿Y eso no puede ser?
No. No es el objetivo.
No se entiende.
No es el objetivo del club, ni es la política que debe asumir un club que quiere ir a Europa y quiere hacer un equipo consolidado. No, en absoluto es esa política.
Porque no es rentable, además, no es económicamente viable. Si tú tienes unos límites y no vendes y no consigues nuevos ingresos, pues no vas a poder pagar a esos jugadores. Y los jugadores tendrán ofertas mejores y se irán.
7:39. Pasamos al tema
del partido
de ayer. ¿Qué os pareció? ¿Cuál es un poco la lectura que podemos hacer después de 10 jornadas? Tenemos 2 puntos más que el año pasado. La imagen del equipo, si podemos jugar mejor.
Bueno, creo que fue un partido algo más sólido que los últimos que habíamos visto en casa, aunque siempre dentro de la misma tendencia, basándonos mucho en la solidez defensiva, que como bien apuntas, Javier, pues este año está otra vez en auge. Creo que es complicado meternos un gol, y ahí hay un mérito grande de Pau, que está muy bien, pero también un mérito pues de Hermoso, de David y de Aarón. Quizás la parte un poco más de ahí viene por Víctor Sánchez, pero que está cumpliendo últimamente. Pero sí es cierto que de medio campo en adelante hay carencias. Hay carencias porque tenemos a un Sergi Dardé que lleva 3 partidos, que ha bajado el rendimiento, obviamente pues por todo el desgaste físico que tiene que hacer y toda la función. Estamos viendo también un Piatti que, a pesar de la asistencia y buena, aún no acaba de arrancar. Y bueno, esos jugadores un poco descolocados. A veces vemos a Baptista o en banda, a veces vemos a un Jurado que se pierde mucho más de lo que juega. Y en ataque nos está costando mucho. Creo que ayer, por ejemplo, el bagaje en ataque es pobre. Es muy pobre. Al final se resuelve por una jugada de mérito, pero creo que hicimos tres ocasiones en todo el partido. Que el Betis tampoco hizo mucho más, pero bueno.
Porque ahora no le dejamos jugar bien, correcto. Y eso es mérito nuestro también.
No, correcto,
es cierto.
Al César lo que es del César, ¿no? Pero sí, sí creo que este equipo puede jugar mejor y debe jugar mejor. Tampoco digo que pierda la esencia que quiere Quique, que a cada entrenador le respeto su esencia, y si él pues quiere este juego así del 4-4-2 y del control, pues me parece bien.
Sí, pero entonces, ¿para qué tienes a Larder? Claro, no. Es que...
¿Y para qué tienes jugadores tan caros en el banquillo, en banda, en situaciones en las que tú no los haces jugar? Porque es una banda huérfana, la banda derecha está huérfana. Juega Jurado por dentro,
porque el lateral no
ahí,
sube.
Víctor, yo creo que está haciendo un trabajo tremendo.
Sí.
Porque tienes cuatro laterales, teóricamente, pero de los cuatro laterales, dos no son laterales.
Correcto. Y hay dos laterales y dos no laterales.
Te diría más. Hay cuatro laterales, de los cuales tres no son laterales. Bueno. Porque Javi López no era lateral. Pero no lo era. Pero
hace años que es lateral.
Bueno, hace años por obligación, pero no era su puesto. Víctor no es lateral.
No.
Sergio Sánchez
para nada.
No es lateral.
Para nada.
Y tienes a Omar Navarro, que es como... ¿En cuánto es la tercera fase?
Pues es el que acabará siendo titular.
No, Omar Navarro no va a jugar más.
Bueno.
Y si no, tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo.
Ya verás.
Yo el tema de laterales lo tengo muy claro. Sergio Sánchez para mí no es lateral, o sea, no es lateral porque no es lateral, pero es que aparte sufre muchísimo. O sea, Víctor Sánchez sufre, pero lo sabe llevar mejor. Lo sabe llevar mejor, por igual, porque está físicamente mejor que Sergio Sánchez. Tiene más
Víctor,
lucha.
De Víctor Sánchez.
Porque Sergio no tiene cintura. Y yo el partido que jugó contra Tenerife, por ejemplo, o la segunda parte...
Sufre
muchísimo. Entonces, yo cuando veo jugar a Mar Navarro, el día que se lesiona y entra Sergio, pues yo veo jugar a un lateral con profundidad y que siempre tiene o siempre crea algo de peligro.
Pero no defiende.
Bueno, pero es que defienden todos los demás, Javier.
Ya, pero...
Es que Gerard Moreno...
¿Tú has visto jugar
Gerard
a Mar...
Moreno
yo te pregunto.
Defiende, pero vamos, no sé cómo acaba este hombre.
No, pero es que ahí está la diferencia. Gerard Moreno puede fallar, puede tener un mal día, lo que sea.
Es que se arriba de abajo todo el rato.
Pero Gerard Moreno muere, pero bueno, muere en el minuto 90.
Bueno.
Pero es que Leo Batistao muere en el minuto 30, como se vio ayer.
Sí, pero muere en el minuto 30, pero ocasiones al final del partido también las crea él, ¿eh?
Pero no baja
también
a defender
llega.
Ya.
Bueno, es que claro, es que llega un momento que tú no puedes obligar a todo el mundo a bajar a defender.
Pero tú obligas a Gerard Moreno a bajar a defender y a los otros no.
No es que no obligues, es que llega un momento que no todo el mundo puede bajar a defender.
Pero entonces...
Pues entonces no tienes fuerza para crear.
Bueno, pues si no tienes fuerza para crear, lo que tienes que hacer es...
Y la verdad lo tienes que tener también...
Es refrescar.
También te pasa
no
lo mismo
refrescas.
Con Darder. ¿Qué armario tienes para refrescar?
Bueno, armario hay, el problema es que no confía en ese armario.
Y cuando refresca, te saca un Sergio García, pobre, que a mí me da una pena. Cuando alguien ataca por la derecha, porque dices, es que no lo va a defender, va a dejar que centre. Porque él no va a defender.
Es que lo están metiendo en banda izquierda, además.
Es que no puede estar ahí.
Están haciendo... Hace muchos metros, recorrer... No está para
claro,
eso.
Pero él
no
está para eso. Él está para estar arriba como nueve, esperando ahí
claro.
Un desmarque, una pelota larga y lucharla uno contra uno, que es lo suyo. Pero
no está para eso.
No va a defender y subir. No.
Se está viendo, además, poco fresco en la habilidad en arriba.
En uno contra
sí.
Uno, no. Pero es que más, cuando lo metes en la izquierda, es peor aún.
Claro. No, totalmente, porque más recorrido, más desgaste,
claro.
Más metros por avanzar.
El cambio es por Batistao. Si Sergio entra, tiene que entrar por Batistao y quedarse arriba. O en medio campo, pero no bajar a defender. Es que si no sirve de nada. No es un refuerzo cuando sale Sergio ahora mismo. No es un refuerzo.
No, sí, estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que es una debilidad. Porque entonces nos atacan por esa banda. Yo sufría por esa banda porque sabía que él no va a defender. Porque él no está acostumbrado. Si es, ya verás cómo al final pues, se metían por ahí.
No, pero yo recuerdo clarísimo. Sergio siempre ha jugado en punta, puede jugar en una banda, pero más de media punta más que en una banda.
Correcto.
Y Sergio no bajaba a defender. Bajaba hasta el centro del campo como mucho para bajar balones. Se giraba, pero no en tareas casi de lateral.
¿Qué quiere eso de los jugadores?
Sí, pero cada jugador te tiene que dar algo, pero tú no puedes exigirle a jugadores como a Sergio García que haga eso, porque lo estás perdiendo en ataque y luego estás debilitando la defensa.
Y moralmente lo estás perdiendo, porque
claro,
le ve la cara cuando se va a acabar el partido, que el hombre está quiero decir, es que no puedo hacer más.
No, la prueba es que no lleva ni un gol, no lleva ni un gol un jugador que tiene el gol en la sangre y que no está además tirando porterías, es que prácticamente no ha tenido oportunidades.
Bueno, chutó una vez ayer y casi se fue el balón por la banda, casi.
Es verdad, y ocasiones claras solo recuerdo una al día del Depor, que hizo una vaselina.
No, el
cabezazo.
Y el de la vaselina a Pantilimón.
Sí, un par de ocasiones, pero no le recordamos. Y una jugada muy buena al día del Levante, la del centro que Baptista o luego remata fuera, aquella que va a salvar en bajos palos. Muy poquito. poquita cosa.
Pero no jugando por banda izquierda. No,
muy poquita cosa. No muy poquita cosa banda para lo que puede ser Sergio. Eso limita mucho el sistema. A él le gustan jugadores como Piatti, que hace un gran desgaste también bajando. Pues y también pues molestan mucho por ahí en ataque y son jugadores escurridizos. Pero creo que a veces tienes que flexibilizar un poco. No siempre puedes jugar con ese 4-4-2. Tal, no,
luego, está claro que ahí no hay cambio posible.
Me preocupa el tema de Arder. A mí, Arder el día del Levante estuvo bien, el día del Depor bien, el día del Celta bien, porque jugó en una posición donde...
¿Pero por qué?
Porque no iba a presión, es que...
Porque Darder, Jurado jugaba delante.
Ya, es claro.
Desde que has cambiado a Jurado, le has vuelto a liar.
Es que no lo entiendo, no entiendo por qué ha cambiado,
Jurado de arriba
ha cambiado
fue
Jurado.
Un buen invento. Fue un buen invento ponerlo de...
Sí, jugaba Batistao en una banda y Jurado jugaba de media doble, punta, de media punta. Y era Jurado quien iba a presionar al portero. Entonces tenías a Darder, que podía tocar el balón, controlaba, se giraba, pasaba. Pero de esta manera no lo estamos haciendo. Es que yo no, a veces no lo entiendo.
No lo entiendo.
Sí, no siempre puedes pretender jugar contra los rivales de la misma manera. No tiene nada que ver jugar con el Levante que jugar con el Betis. Pues, el Betis te busca el balón, el Betis buscaba entrar por banda, sobre todo aprovechar a Joaquín, que no está nada bien, pero bueno, buscaba ese juego, el Levante buscaba replegarse y salir rápido a la contra.
Contra los equipos teóricamente grandes, grande me refiero entre comillas, contra la Real.
Bien.
No. Darder y Jurado cambiado.
Sí, apagadito Darder.
Y ayer igual.
Sí, apagado.
En estos dos partidos donde creo que salimos a no perder.
Sí.
Salimos a no perder. Si ganamos como ayer bien y el día de la Real que nos adelantamos en el minuto 8, nos vamos otra vez para atrás.
Es como el año pasado. O sea, pues, es lo mismo.
Para que no gastamos un dinero... Bueno. En reforzar un equipo si resulta que estamos jugando igual que el año pasado.
Pues igual estás equivocando con el tipo de entrenador para esos jugadores.
No, yo estoy convencido que con lo que tenemos, Quique no es el entrenador para el Español.
Claro.
Yo, por ejemplo, el día de San Sebastián me sorprendió mucho porque consigues lo más complicado, que es marcar pronto, meterte por delante, a un equipo que precisamente en su punto débil creo que está en la defensa, que es un equipo que encaja con cierta facilidad. Luego en ataque te puede hacer mucho daño, pero encaja.
Porque crea muchas ocasiones.
Sí, encaja y renuncias absolutamente a hacerle cualquier tipo de daño.
No decimos nada.
Y claro, eso le envalentonó mucho a la Real. Dijo, bueno, pues yo voy al ataque, tarde o temprano.
Creo
no
que ellos tienen dos laterales que suben mucho y por lo tanto venga para arriba.
Claro, y luego sacaron a Januszek, que juega muy bien. Bueno, no sé. Hicieron mucho daño al final y nos podían haber ganado. Por eso me sorprendió que, habiendo hecho lo más difícil, que era abrir la lata y pronto, el equipo se tirara tan atrás.
Ayer marcamos el gol y fuimos atrás.
Sí, descaradamente.
Marcar el gol y ya desaparecimos del ataque.
Descaradamente.
Sí que había algunas opciones de ataque. ¿Por qué? Porque el Betis se fue hacia adelante, empezó Quique Setién a quitar jugadores del centro y poner gente arriba. Uh-huh. Pero claro, estaban perdiendo. Pero nosotros no generamos lo que podíamos... Es decir, si tú juegas... Cuando tienes un equipo que se va arriba y te deja huecos... Tú tienes que empezar a tocar y buscar espacios, pero no lo hicimos tampoco. Cuando íbamos arriba, nos íbamos al córner para perder
miedo,
tiempo.
Sí, porque teníamos miedo de empate.
Bueno, pero es que así
teníamos
no se
miedo.
Puede jugar nunca.
Ya. Pues, de momento...
Es que si te mete Sergio León la jugada aquella...
Sí, te la podía haber metido.
A lo mejor hasta perdemos el partido.
Te la podía haber metido.
¿Por qué? Porque te entra el miedo.
Ahora hay que ver lo que decías tú contra la...
El Alavés, vamos a ver. Claro, si
¿cómo salimos? ¿Cómo salir ahí también a no perder? Hombre, yo creo que...
No, vamos a salir a no perder.
Yo creo que el Quique se equivoca en muchos partidos de estos, porque teniendo los jugadores veloces que tenemos, juega atrás, tranquilo. Es que ni presiones, déjalos. Luego ellos se van a equivocar en medio haciendo pases. Tú vas a robar pelotas. Y tienes Piatti, tienes Batistao, tienes Gerard, que en velocidad son buenos. Parece que complicas tanto la vida en presionar adelante... Que los estás matando,
claro,
estás matando a Batistao,
estás matando
a Gerard, estás matando a Darder por querer presionar arriba. ¿Luego para qué? Para que luego estén ahogados y luego en ataque no produzcamos nada. Pero hay un concepto equivocado ahí.
Teóricamente el Alavés no tiene el equipo del año pasado, eso está claro, porque ha perdido jugadores importantísimos porque estaban cedidos. Y luego lo que es un equipo muy defensivo, porque entrenador italiano, Di Biasi, juega normalmente con 5 en defensa, con 13, son 3 centrales. Pero pierde, por ejemplo, a su mejor lateral, no lo tiene, que es Bigaray. Héctor tampoco está, que está lesionado. Y va a tener que jugar de lateral derecho, me parece que con Alexis. Claro, si tú no aprovechas eso, ¡ostras! ¡Claro!
No, son los partidos que, lo dices tú, va a demostrar qué ambición tiene este equipo. Tú ahí no ganas y ya te quedas ya, pues lo dice Arnau, pues mira, el onceavo, el doceavo...
Sí,
está en medio.
Es un campo donde tienes que ganar. Es un equipo que lleva.
No ha ganado ningún partido.
¿No?
En casa.
No ha ganado ninguno.
Ha ganado
en casa.
Fuera, sí, y ya está. Y a 3 puntos. Con un Munir y un Bojan que no está metiendo nada. O sea, ahí no puedes dejarte puntos.
No puedes dejarte puntos.
Si quieres aspirar a algo, no puedes dejarlo.
No, claro, claro. Si quieres quedar 10-11, ya, mira. Ya
con, con empate
con un empate ha tenido bastante.
Es que es tan fácil. Con una racha de dos o tres partidos, o sea, después de 22 más, ganando, el equipo sería arriba. Entonces, muchos de los jugadores que cuando están bien, crecerían.
Sí.
Porque las dinámicas hacen crecer a los jugadores. Y es el problema que tenemos, que ahora ganamos, ahora perdemos, ahora empatamos. No estamos llevando una dinámica, digamos, buena. Porque, claro,
claro, la lectura que hacen el míster, sí, dices, tenemos dos puntos más que el año pasado, claro.
Sí, claro, tienes dos puntos más que el año pasado. Y has jugado con rivales seguramente más fuertes que el año pasado.
Sí, pero es que ahora te vienen, teóricamente, rivales que son de la parte baja, y vamos a ver cómo afrontamos esos partidos. Si los afrontamos para no perder o para ganar y decir, oye, vamos a ir hacia arriba.
Sí, das dos victorias y te pones entre los seis primeros.
Vas a cuatro del sexto, ¿eh? A por cuatro eso, puntos del sí, sexto.
Sí, sí, pues sí. Has de ganar a la vez.
Y luego te viene el Valencia, que bueno, Valencia es un equipo complicado.
Esos partidos sí. nos van también, ¿eh? Yo creo que en casa... El Valencia es un equipo que se nos da bien en casa, además, ¿eh?
Las 8:09, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y después de esto hablamos ya del tema de las banderas, que está por aquí Arnau, que fue uno de los, negociadores con el club y con las diversas, posiciones que tiene el Real Club Deportivo Español, diversos colectivos, de lo que tenía que pasar ayer en el campo con solo la bandera blanquiazul. Y vamos a explicar un poco cómo fue, nos lo va a explicar Arnau, y creo que alguno no se comportó, no sé si fue porque lo hizo voluntariamente o porque desconocía todo esto, que puede haber de todo, pero donde se tenía que estar de color blanquiazul se estuvo y en otras partes no. Y yo le conté un detalle a Arnau de la grada Canito, porque fue muy curioso. 7:52, una pausa, seguimos en la tertulia de Cafés Novell y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias i conserves Dani.
Nos vamos primero a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Si quieres alquilar, comprar, vender, administrar, gestionar, legalizar, diseñar o solucionar, todos tus problemas los tienes claro. ¿Dónde lo vas a conseguir? ¿Dónde vas a solucionarlo? Siempre en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza, Ferran diseña, Ferran soluciona. Más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones, recuerden, en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Quedan 20 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Recuerden que acabamos y cuarto porque hay especial Champions y que mañana no hay programa, mañana fiesta para todo el mundo. Arnau, ¿cómo valoras lo de ayer en Cornellá?
Bueno, tengo un sentimiento agridulce por lo que sucedió. Por un lado, estoy muy orgulloso de que los seis actores sociales o colectivos, llámalo como quieras, firmantes del manifiesto, lo cumplieron a rajatabla. tanto la Federación Catalana de Peñas, la MAE, el colectivo Roger de Llúria, la Peña Juvenil, la Curva y la Grada Canito lo cumplieron perfectamente, pero sí es cierto que otros actores, y ahí hablamos de personas a tipo individual o grupos reducidos, pues es obvio que no lo cumplieron. Y como bien apuntas, Javier, pues puede ser por dos causas. Una puede ser por desconocimiento, que no creo, porque creo que la noticia fue sabiamente y hábilmente bombardeada por el club los días previos para que todo el mundo supiera, salió en todos lados. Y yo creo que, bueno, fue una cuestión más de egos personales, de gente que a veces no se da cuenta del daño que puede hacer estas situaciones.
¿Tú has conseguido hablar con alguna de esta gente? ¿O que con la bandera sea de un tipo o de otro?
He conseguido hablar con dos personas y me han dicho, bueno, al final siempre te dicen que, claro, es que esos colectivos los firmáis vosotros y la gente en el campo tenemos la libertad de traerlas. Y digo, cierto, tienes toda razón del mundo, el club tampoco te lo puede prohibir, pero sí que tienes que tener en cuenta que el club te pide un favor. Claro. El club te está pidiendo públicamente un favor y es que tiene un problema. Por eso ha convocado a los agentes sociales, que no quiere que se le instrumentalice políticamente y por lo tanto te está pidiendo un favor. Y tú antepones tus consignas personales al favor que te pide el club. Y ahí creo que es donde está el error, Javier. Pero bueno, sí que no me gustó también ciertas malas interpretaciones que han hecho algunas personas por redes sociales, que bueno, que eso tú ya sabes que es habitual. Pero
bueno, sí, es como dirigir el gobierno a través de las redes sociales.
Correcto.
Como se ha dirigido aquí el gobierno de Generalitat por redes sociales.
Correcto. Pero bueno, sí que es la que hay manipulación de algunas fotos, que si tal, que en sectores. Bueno, sí que es cierto, por ejemplo, yo que puedo hablarte con la Grada Canito, pues porque tengo la responsabilidad que tengo con la gestión de la Grada Canito, te puedo decir que precisamente es que hay gente que me decía, no, es que no estaban en la Grada Canito, estaban justo al lado. Bueno, es que
no, pero hubo sí. Dos personas en sí. La Grada Canito que antes de empezar el partido tenían una bandera, no sé, de España, pero
la dejaron en el suelo, ¿no?
Sí, sí, pero primero la tenían puesta.
Sí.
No sé si era de España, pero no sé si tenían el escudo del Español o el escudo.
Es constitucional español.
Sí, no lo sé, no, porque desde donde estoy en la cabina, pero dije, qué casualidad que estaban en la. Antes de que entrara todo el mundo,
sí, estaban allí,
y cuando entró la gente y, bueno, pues iba a empezar el partido, la guardaron.
Cierto.
La guardaron.
Totalmente de acuerdo.
Le dijo, oye. Es verdad, porque me fijé, claro, yo no puedo ver otras zonas, porque donde estoy yo no las veo, es decir, la juvenil entró más tarde como siempre, ahí no pasó nada, claro, la parte de abajo mía no lo sé, porque no la veo, pero delante sí que es verdad, y en la zona que ya no es Grada Canito, sino en los laterales, sí que había gente con banderas.
Sí, sí que había gente, de hecho conté, recuerdo que a la derecha de la Canito conté 11 o 12 banderas, y gente me pregunta, ah, pero es que esta gente son gente vinculada a los de la Canito. Bueno, no, oiga, si no, no estarían en la Canito. En la Canito entras si cumples un código ético y de comportamiento en el cual pues incluyen otras banderas o no exhibirlas, por lo menos, y guardarlas. Esto es un trabajo de mucho tiempo, Javier. Esto exige mucha pedagogía. Hay gente que te plantea, bueno, que el club las prohíba. Bueno, el club no las puede prohibir. Por suerte, por desgracia, la legislación vigente respeta la libertad de expresión y, por lo tanto, exhibir una bandera constitucional, como la bandera española o la señera, pues obviamente no constituye delito. Ahí hay que trabajar con pedagogía. Yo te puedo hablar de la experiencia que tengo con la Grada Canito, donde estos 5 partidos hemos sido felicitados tanto por el club como por los Mossos de Escuadra, donde no se ha exhibido ningún partido, ninguna bandera española, sobre todo, que era lo que se criticaba otros años. Y eso se ha hecho con mucha pedagogía, hablando con mucha gente. Pues bueno, ahora tenemos que trasladarlo a otras zonas del campo, siempre sabiendo que conseguir el 100% va a ser tarea muy, muy ardua. Pero necesitamos pedagogía, irlo explicando y bueno, vamos por el camino.
Bueno, también es verdad que hubo gente del Betis que llevó bandera de España. No se les va a prohibir a ellos que la lleven, es decir, eso está claro.
Sí, un llamamiento, te puedo decir que Araceli Pérez, y ahí estuvo muy bien, hizo una llamada, si no recuerdo mal, se llama Colectivo de Peñas en Cataluña del Betis, para pedirles que por favor se limitara al máximo posible.
Pero llevaron.
Sí, llevaron. Bueno,
tú no puedes. Es posible que Araceli llamara a ese colectivo, pero hubo gente que se le dejó el carnet,
sí.
Por lo que fuera, y bueno, pues a ellos les resbala absolutamente todo este tema. Dijeron, oye, yo soy del Betis, llevo la bandera que me da la gana.
No creo que sea una excusa, pero era un estreno especialmente complicado, porque venía un colectivo de gente que además está en Cataluña y que normalmente pues reivindica también su posición, y bueno, igual no era el mejor estreno posible, pero estoy de acuerdo con lo que dices tú, Javier. Yo sé que Araceli llamó al menos en un par de ocasiones, y supongo que al final la gente tampoco puede responsabilizarse por grupos. Pero bueno, Javier, tomemos Veamos la parte positiva. Creo que es un buen paso, lo que manifesté yo de récord a mucha gente. Quiero que los 6 colectivos que se han comprometido lo cumplan. Esos 6 colectivos lo cumplieron. A partir de aquí, con ese ejemplo, vamos a trasladarlo pedagógicamente al resto del campo, poco a poco, sabiendo que esto ni en un mes ni en dos seguramente pues conseguiremos el 100%.
¿Se va a seguir con esta idea?
Se va a seguir. No es fruto de un día, se va a seguir, porque tiene que ser así y porque además la situación política difícilmente se va a arreglar, sino que va a ir a más. Y eso tiene que estar ahí. El Español tiene que seguir trabajando. En ese sentido, así como soy crítico con el club en otras cosas, en este creo que el club ha tenido un papel muy interesante y ha estado muy flexible y ha dado pues voz y voto a los colectivos, y ahora no podemos fallarle. El club nos ha pedido ayuda, creo que es un posicionamiento valiente, razonable, alabado en todo el territorio nacional y avalado incluso en algunos sitios de Europa, donde han dicho que la neutralidad política de España ha estado muy bien, y ahora no podemos fallarle los socios.
Yo la verdad es que cuando leí el manifiesto, la verdad es que me pareció una iniciativa muy, muy, muy muy buena tal como está todo. Yo creo que ya tenemos bastante con lo que tenemos, pienses lo que pienses, que al menos puedas ir al fútbol, animar a tu equipo con la bandera que es la bandera de tu equipo, que es la blanquiazul. Además, viendo pues las personas, los grupos que se adhirieron, pues bueno, te dabas cuenta de que no había sido fácil seguramente, porque había evidentemente de un lado y del otro, de un extremo y del otro, pero se había conseguido. Eso es lo que tiene el saber mediar, el saber dialogar. Y eso pues es una cosa que te honra Arnau, y que, bueno, una pena que ciertas personas, pues igual por desconocimiento, por lo que sea, vamos a ver el próximo partido, a ver cómo evoluciona.
El próximo partido es el Valencia, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Quiero decir que es un partido importante también. Sí.
El problema aquí también es de que cuanta más igual audiencia televisiva puedas tener, igual hay gente que se incita más a llevar banderas, sean de uno o de otro.
Hay gente a la cual difícilmente nunca la podrás convencer, y ese puede ser un porcentaje a lo mejor de un 4 o un 5% del estadio, que basta que tú le digas A para que él diga yo quiero hacer B.
No hacer esto,
sí,
pero lo vamos a hacer.
Exacto, yo voy a hacer B pues porque, no sé, eso me lo explicaba una vez una persona. Hay gente que busca la destrucción y no con un fin exacto, sino porque le gusta destruir.
Por ejemplo, como lo que siempre nos habla a veces, que hay un 8% de gente que tú dices A, te va a decir B. Sí. Dices B, te va a decir C. Es decir, que todo le parece mal.
Sí.
Que nada le parece bien.
Efectivamente.
Tiene opinión contraria a ti
para todo. Sí, sí. Simplemente porque sí.
Y seguramente miras algunas y las, pues, si al final estás diciendo A y B.
Sí, sí, no, cierto.
Y eso, como es un problema sociológico y no del español,
sí.
Pues va a seguir existiendo. Con lo cual, sé que habrá gente que solo por llevar la contra por decir, y ha sido el único que sacaba una bandera, la sacará. Pero sí que hay gente o colectivos donde yo ayer vi banderas o zonas donde yo creo que se puede trabajar para concienciarles y decir, bueno, oye, mira, esto no es bueno para el club te ha pedido un favor, el club te ha pedido qué tal, el club está
tanto
muy,
cuesta
está decir, muy presionado el club por mucha gente, el club lo están presionando por muchos lados, porque ya has visto, la Xeneta te ha pedido que se posicione, pues, indirectamente.
Bueno, pero yo creo que ahora hay un cierto, entre comillas, impas por todo lo que está pasando, pero yo expliqué hace mucho tiempo el tema del presidente, de dónde viene el presidente, y por lo tanto creo que la gente debe entender cuál es el posicionamiento del club. Presidente chino, régimen estatalista, por encima de todo está el Estado. Ellos tienen un problema con el Tíbet, con Nepal y con Hong Kong. No admiten ningún tipo de duda en este tema el gobierno chino. Y por lo tanto, Estado. Es decir, sepamos quién es nuestro presidente.
Efectivamente.
Y el que no lo quiera ver, oye, pues yo de verdad que lo siento muchísimo. Y por lo tanto, si uno es vota A, vota B, vota C o vota D, cuando salga del campo, que hable, lo demuestre, que explique, lo que quiera. Pero en el campo, en estos momentos, yo creo que es mucho mejor llevar bandera blanquiazules. Cuando todo se estabilice, todo quede normal, pues oye, mira, a lo mejor ya
da lo mismo. Si conseguimos que eso se lleve a buen puerto, ya tiene que ser una norma.
No, si estoy de acuerdo, Vicente, contigo,
que ser una norma.
No estoy de acuerdo, pero
yo nunca he llevado una bandera que no sea blanquiazul al estadio, y creo que hacerlo es hacer política en un sitio que no tienes que ir a hacer política. Tienes que ir a ver fútbol y a disfrutar con tu equipo, a nada más.
Nadie va con una bandera política al cine.
O a un concierto.
O a un concierto, exacto, sí.
Bueno, algunos sí, algunos sí, ¿eh?
Sí.
Pero últimamente sí.
Es verdad.
Ya hasta lo...
Pero últimamente.
Y hasta los propios cantantes o grupos salen
bueno,
también. Claro.
Pero como dices, Vicente, el ejemplo es más bueno y a veces lo voy a pensar. En un concierto, no sé, en un concierto, hombre, no sé, a lo mejor como sea un grupo muy, muy minoritario y que se dedique a un tipo de canción muy tal.
No, o un grupo que ya se ha pronunciado
sí,
de un tipo de ideología.
Exacto. Nadie, no sé, no veo la gente, por ejemplo, yendo a ver Estopa llevando banderas.
Pues yo ya me creo todo.
Bueno, no debería ser.
No, ahora yo ya me
sí,
creo todo.
Pero en eso en el fútbol quiero trasladarlo. Al final el fútbol es un ocio, ¿eh? Todo el mundo le une el sentimiento blanquiazul, que tienes que ir ahí a expresar una idea política que divide a la sociedad, por mucho que sea legítima y a unos les guste más o menos.
Sí, más ahora, es decir, nadie puede obviar que la sociedad catalana está dividida.
Obviamente.
Nadie lo puede obviar.
Nadie.
Por lo tanto, hay que intentar tender puentes de acercamiento para que la gente sea capaz de ser pues más tolerante, más generosa, más respetuosa y llegar a ese punto donde, oye, nos olvidemos totalmente de los extremos y ya está. Es que es lo mejor.
Es que es la única solución en todo en la vida. Porque la gente piensa diferente, hay diversidad. Tú no puedes convencer a unas personas de una cosa pues que no piensan y no la creen. Has de intentar pues que esas personas convivan en un sitio, en un lugar, en un estadio, y ya está. Pero eso solo se consigue con diálogo.
Y además,
sin diálogo es imposible conseguir nada en este mundo.
¿Costó mucho ese diálogo, Arnau?
No, te tengo que ser sincero. Aquí hubo un buen trabajo del club que habló individualmente con todos los colectivos. Y cuando sondeó y vio que la situación era posible, nos convocó rápidamente. Obviamente las cosas siempre llevan su proceso, pero el día que nos sentamos ya para suscribir el manifiesto, te puedo decir que fue más sencillo de lo que mucha gente se imagina. ¿Por qué? Porque todo el mundo fue concienciado de que había que aprobar un manifiesto que dijera eso. A partir de aquí pues se discutió el texto. Unos querían un texto más pulido, otros otro tipo de texto. Bueno, de hecho el club, yo lo recuerdo perfectamente, cuando me pasó el turno de palabra, el texto que me pasó el club, que más o menos había preparado, dije, yo no toco ninguna coma, por mí está bien, porque la idea, básicamente, al margen de...
No había que tocarlo ya, no sea que...
Exacto, Vicenç, creo que las cosas cuando más escuetas y más sencillas, mejor.
Sí, sí.
Y bueno, luego se hizo alguna pequeña modificación, pero muy sustancial, muy superficial. La gente fue claramente, y hablo con todos los colectivos, incluso colectivos tan diversos como la Grada Canito y el colectivo Rusia de Ayuria, que no tiene nada que ver. Y todo el mundo fue súper consciente de que había que aprobar un manifiesto en el que se respetara el blanqueazul como único. En eso me sentí muy orgulloso.
Hay una foto también en el campo, en el césped, que está la presidenta de las Peñas, el colectivo.
Y Adrián Vilches.
En Esvilches.
Es colectivo.
El colectivo está Araceli y estás tú.
Exactamente.
Esa foto es lo que tiene que ser, es que...
Sí. ¡Ey! Una relación estupenda, además, porque yo, contra lo que se pueda pensar mucha gente, yo hablo con el señor Vilches, fue muy claro, dijo en la reunión, por mucho que la gente a veces piense otras cosas, dijo, oye, yo soy consciente que ahora toca español, toca blanqueazul, ya está. Y dije, perfecto, Ernest, genial, todos pensamos igual. Me pareció de chapó. Bueno, y sé que le ha costado venderlo dentro de su grupo,
Como cuesta a todo el mundo.
Sí, como también ha costado a mí convencer a cierta gente, como le ha costado a todo el mundo convencer a cierta gente.
Yo creo que eso de que hablamos de la a políticos, que todos sabemos que eso no puede ser, es casi imposible, se tendría que intentar aplicar. Y no solo en el campo, sino también en foros, en muchas cosas que hablan del español. Olvidarse de la política, por favor. Bandera, blanquiazul, español, partidos, cosas.
Critica al entrenador.
Critica a Ramón Robert, critica a periodistas,
pero
olvidémonos del tema, por favor.
Del tema político. Hablemos, estoy de acuerdo.
Ese foro es para el español, el campo es para el español, es para olvidarnos, es para una cosa que nos gusta, que amamos, que es el español.
Y que nos dispersa un poco de todo lo que está pasando.
Y a veces no miramos.
Hay mucha gente que no se da cuenta de que R no se consiguen las cosas.
A veces no nos autovaloramos lo suficiente y no nos damos cuenta de que este posicionamiento que ha tenido el español, para mí muy inteligente, ha sido muy alabado, como comentaba. Y ha sido muy respetado, tanto en el resto de los equipos de la liga como fuera.
A mí me gustó el toque de concierto, me gustó.
Y he hablado con gente de otros equipos y gente que me lo ha dicho, ostras, qué diferencia con el Barça, mira el Barça que está cabreando las peñas de Badajoz, aquí y tal, y el español, qué bien. Eso, un club que solo quiere hacer deporte. Genial, pues si es que es el objetivo fundacional del español. Es un club deportivo, un club cuyo objetivo social es jugar al deporte. Otra cosa es que ya discutiríamos si podemos ampliar deportes, que eso ya es otro debate, Javier.
Pero bueno, el tema, por cierto, Club ha dicho que no al tema.
Bueno,
¿o es una noticia que no está contrastada?
Bueno, es una noticia...
Oficialmente.
No, oficialmente no ha dicho que no. Yo sí que es verdad que ayer en mi foro interno personal, en el Facebook, hice un comentario para la gente, y va destinado al público, pues para que la gente se tome conciencia de las dificultades que lleva un proyecto que nace solo de una iniciativa privada. Y dije que me gustaría que el club, tarde o temprano, más pronto que tarde, reaccionara, que no puede vivir de espaldas a
una realidad.
Pues
alguien ha puesto que el club ha dicho que no.
Bueno,
ya
ha salido en voz perica y sí que, bueno, han dicho que han sondeado al club y que el club se mantiene en lo que nos dijo. Bueno, veremos. Tenemos una reunión en noviembre, pero no desfalleceremos. Ahí estaremos.
Bueno, por cierto, que el equipo de hockey va líder.
Sí, va líder, sí.
Impresionante.
Muy bien, 5 victorias, 2 empates.
Hay dos o tres equipillos ahí que van a luchar. Se verá que, bueno, estuve viendo la clasificación ayer, se ven 3 o 4 equipos.
Sí, sí, se ven 3 o 4, pero vaya.
Va a haber que lucharlo.
Yo les dejo a los chicos primeros y sin perder un partido.
¿Cómo que a los chicos? ¿Qué, eres presidente tú ahora o qué?
El presidente que se pone el vestuario.
¡Ay, ay, ay! ¡Baja el vestuario! ¡Arnau Baqué es el presidente! ¡Le dijo a los chicos! ¡Sí, sí, sí!
Tengo muy buena relación con ellos. Ya hablo con
las primas. Las primas también.
Hablo cada día y tal. Y aparte de las comidas y todo.
¡Ay, ay, ay!
Te hemos pillado, Arnau, ahí.
No, Javier. Vamos a hacer elecciones además en enero.
Está bien, joder.
O sea, que nada. Y les dije, oye, sin... subiendo y sin perder un partido. A ver si conseguimos el reto. Y hasta ahí el vóley empieza a arrancar ahora. Está empezando a arrancar. Bueno, ha costado un poco más, la verdad, pero llevamos 2 victorias, 3 derrotas, pero...
Pero es distinto. El tema del vóley con el hockey es distinto, ¿eh? Sí. Por cierto, hubo el otro día un homenaje a la famosa década prodigiosa del 83 al 93 que hablamos con Blanca.
La Garriga estuve, sí.
Y ojalá podíamos recuperar una sección así, ¿no?
Bueno, en ello estamos, con las dificultades y claro, con la modestia que hemos empezado desde Tercera Catalana.
Como todo, sin economía es complicado.
Pero ahí hemos empezado con un presupuesto de 13.000 euros.
El de hockey sube a Primera Catalana seguro.
Y el vóley yo creo que también, pero el vóley y el sistema competitivo de liga es más complicado, hay 2 fases, luego hay un playoff en una, como el tipo de básquet, pero yo creo que vamos a estar ahí arriba, con el vóley, vamos a estar también arriba y...
Bueno. ¿Ha sido más difícil encontrar chicas?
Sí, ha sido más difícil, el deporte femenino cuesta, por desgracia, y cuesta, nos ha costado encontrar chicas, nos ha costado también, bueno, hemos tenido que hacer un trabajo pedagógico de que supieran lo que es el español y entendieran...
De proselitismo,
sí,
¿no? Ahí.
Sí, ha costado con los chicos, ha habido gente que no es del español y ha dicho, hostia, español, yo no es lo mismo jugar en
bueno,
el Caldas...
Bueno, claro, si tienes a Felice y tienes al míster, que son del español, pues entonces
solo
ya...
Solo por el hecho de haber que haya entrenado este entrenador ya vale la pena.
Gente, claro. Hay gente en el hockey que ha bajado de... Estamos en el nivel 5, y hay gente que ha bajado al nivel 2.
Sí, sí.
Y del 3, y el portero suplente del nivel 1 de Hockey Liga. Gente ha dicho, yo es igual, prefiero jugar en español que jugar en Caldas.
No, y gente que ya tenga pues cierta edad, dices, yo quiero seguir jugando, no es mejor que el español, y a un buen nivel, pues oye,
sí,
fantástico.
La verdad que está muy bien, y en chicas ha costado un poco más, aunque ya te digo, hay un buen equipo, también hay chicas del español que saben muy bien lo que es el equipo, y bueno, nada, ahora vamos a ir a hacer una cena, o sea que...
8:12.
Es lo que tiene.
El presidente, la última pausa y nos vamos casi, porque hoy acabamos y cuarto.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim 2. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Oh, baby, when the band is playing, oh. 8:14. Nos despedimos. Hoy martes, 31 de octubre. Mañana festivo, día 1. Gracias, señor Sauque. ¿Usted trabaja mañana?
Yo trabajo mañana, señor de Aro.
Oh, es un mártir usted.
Pero haré fiesta viernes, también se lo digo.
¿Y el presidente va qué?
No, yo siempre hago cosas. Mañana iré a ver a mi familia, pero luego también trabajaré un poco desde el ordenador. Siempre hay demandas que hacer.
Hoy más que nunca.
Bueno, con Estrella de la Blacer. Bueno, vamos a poner el gol, venga, va. Con Estrella de la Blacerveza al Mediterráneo. Les dejamos con un momento estrella. El gol de la victoria de ayer entre el Español y el Betis. Gol de Gerard Moreno. Gracias a nuestro compañero Marc Paires en los mandos técnicos. Después del gol, si no pasa nada, tiempo de juego especial Champions. Ahora con Estrella Damm les dejo con el gol y que sean muy, muy felices. Nos vemos o nos escuchamos el jueves. Va a sacar la falta David López. Se cumple ya el minuto 9 de esta segunda parte. Juega Darder. Abre Darder a la banda para Hermoso, viene Hermoso ahí para Aarón. Aarón para Piatti, juega Piatti, le pide el balón Gerard, centra a Piatti, Gerard, ¡gol!